Ya lo saben, una vez al mes nos sentamos en esta mesa, compartimos estos minutos de radio con el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja para, bueno, entender un poquito mejor en qué consiste su trabajo, en qué consiste su labor y ver la importancia que tienen en la sociedad. Hoy, en los micrófonos de la cadena SER de La Rioja, tenemos la oportunidad de saludar a Noelia Fuente. Ella forma parte de la Junta del Colegio. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Y no has venido sola, has venido bien acompañada por Aroa Bermejo y Sara Alonso, que ambas son educadoras sociales y trabajan dentro de la Fundación Riojana de Apoyo a la Discapacidad. Buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es que, Noelia, en lo que llevamos de colaboración, la cadena SER de La Rioja y el Colegio Profesional de Educadoras Sociales, bueno, hemos descubierto que estáis presentes y trabajáis con un montón de perfiles en distintas entidades, sean públicas, sean privadas. Bueno, que es un trabajo transversal a toda la sociedad. Y hoy venimos a hablar de un colectivo en especial, que son las personas con discapacidad, pero centrándonos en una línea bastante específica relacionada precisamente con la fundación donde trabajan Aroa y Sara.
Eso es. La verdad que son los educadores y educadoras sociales, estamos en un montón de sitios y hoy venimos a hablar de un perfil que yo creo que es muy poco conocido. Aroa y Sara trabajan en la Fundación Riojana de Apoyo a la Discapacidad, que es una fundación que se encarga un poco de proveer de apoyos a las personas con discapacidad para que puedan vivir pues de manera independiente. Una parte de los usuarios de la fundación están en residencias, entonces bueno, pues allí los atienden y se limita el trabajo a gestiones igual la parte económica o alguna cosita que necesiten, pero el perfil del educador social en la fundación es pues proveer de apoyos a todas estas personas y acompañarlas en su día a día para que precisamente puedan vivir de manera independiente. Uh-huh. Esto viene un poquito, o en el 2021 cambió un poco la ley de apoyos a las personas con discapacidad y antes era lo que se conocía la figura de la tutela. Ahora ya no se puede incapacitar a las personas y lo que se ha avanzado un poquito en derechos sociales de estas personas para proporcionarles autonomía y apoyos para que puedan vivir de manera independiente y para que sus necesidades y deseos y preferencias sean tenidos en cuenta. Todo esto vía judicial. Un juez recibe a estas personas y, bueno, pues habla con ellos y les pregunta un poco, ve qué necesidades pueden tener para vivir de manera independiente y, claro, con un poquito de apoyos, porque está claro que estas personas igual solas no podrían, pero gracias a la labor de Sara y de Aroa pueden estar en sus domicilios y vivir de una manera independiente.
Y es que, Sara, Aroa, lo decía Noelia, ¿no? La importancia, gracias a vuestra labor, gracias a vuestro trabajo, estas personas pueden seguir teniendo una vida en su entorno, en su piso, en su domicilio, en su hogar, ¿no? Y no tener que ir al siguiente paso, que podría ser, por ejemplo, un centro.
Sí, eso es. O sea, en la fundación trabajamos tanto en el área social, las trabajadoras sociales, las educadoras sociales y las auxiliares. Y en este caso, las educadoras sociales nos encargamos de las personas que residen en sus domicilios y pues procuramos acompañarles en su vida diaria, en las diferentes cuestiones que puedan necesitar. Pues hay personas que requieren más atención o más ayuda en el aspecto económico, otras en las habilidades sociales, en el ocio y tiempo libre, en cuestiones médicas. También todo viene un poco guiado por lo que haya decretado el juez, porque cada persona tiene una medida específica según las necesidades que tenga.
Porque entiendo que los perfiles pues serán muy distintos, ¿no?
Sí, totalmente. Claro, encontramos diferentes personas que necesitan diferentes apoyos. Hay gente que sí que es cierto que a lo largo ya del tiempo tiene ya una autonomía bastante adquirida y necesita apoyos muy puntuales, pero bueno, y aún así seguimos teniendo como ese contacto y esos acompañamientos pues para seguir manteniendo la relación, y hay personas que necesitan... depende también de los momentos de su vida en el que estén, pero necesitan apoyos mucho más intensos, desde pues eso, acompañamientos a las compras o búsquedas de vivienda, que últimamente nos hemos encontrado con bastantes situaciones de este tipo y que son bastante complejas, porque también se junta a la economía, porque muchas de estas personas pues tienen pensiones que no les da como para adquirir igual un piso en alquiler, tienen que ir a pisos compartidos con toda la problemática que ello lleva alrededor. Entonces, bueno, ahí pues sí que estamos un poco más intensamente, entonces depende de unos u otros, sí.
Además, entiendo que en este caso de la vivienda, de pisos compartidos, el estigma, ¿no?, está ahí.
Eso es, sí. Muchas veces nos hemos encontrado con esa problemática, que no solo es la dificultad económica, sino que ya las personas pues al final tienen pues un estereotipo. Cuando hablas y llamas a reservar una visita a un domicilio, siempre la Fundación de Apoyo a la Discapacidad. Pero esta persona, ¿qué discapacidad tiene? ¿Qué es lo que presenta? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando abres la puerta? E incluso en el momento de llegar al piso y que lo vean, al abrir la puerta, según la persona que nos encontremos, pues puede haber problemas de ese tipo. O sea, no solamente que tengan dificultades económicas o que las encontramos nosotras mismas en nuestra vida normal, de no encontramos un alquiler porque no hay oferta, pues encima si le sumas estos estereotipos se complica aún más.
La vivienda, que es una de los de las preocupaciones o una de las gestiones que en ocasiones os toca acompañar a esa persona en este proceso de buscar una nueva vivienda, pero el apoyo puede ser en muchos aspectos, ¿no? Porque desde el hacer la compra o desempeñar labores cotidianas, como pues es eso, ¿no? Comprar, pero también ese acompañamiento médico, porque no sé si tenemos que ponernos, ¿no?, en la entender que son personas que la tutela la tiene la administración, porque el entorno familiar o el entorno, la red de apoyo, pues es también carente.
Eso es, sí, es que sí. Depende de casos, sí que la familia está más presente, aunque no administrativamente no tengan ellos la curatela, sí que puede estar más presente y realizar esos acompañamientos, y en otros casos no está, o porque no existe o por lo que sea no están tan presentes, y es que necesitan, depende de la persona también obviamente, necesitan más acompañamiento a esas visitas médicas o recordarles el que vayan, el intentar que acudan, porque también hay algunas personas pues que les cuesta más el acudir, porque bueno, pues esa negación también está ahí, o bueno, diferentes citas médicas, y entonces sí depende, sí que necesitan más acompañamiento.
¿Cómo es el plan de seguimiento de estas personas? Porque hemos aprendido que educador o educadora social va acompañado de un plan individualizado. Esto ya los oyentes de Radio Rioja nos lo sabemos. Noelia asiente con la cabeza. Eso es que lo hemos dicho bien, ¿no, Noelia?
Sí, es verdad que al final los educadores sociales, prácticamente cualquier área en la que intervengamos, en violencia de género, menores, siempre se trabaja con planes de intervención. Al final, en el caso de las personas con discapacidad de la Fundación, viene un poco determinado por sobre todo lo que nos manda, lo que te manda el juez, pero bueno, luego hay que conocer a cada persona qué necesidades puede tener y a ver en qué puedes orientar la intervención socioeducativa, porque no es solo acompañarles a comprar, porque al final se lo podría hacer un auxiliar, pero durante este acompañamiento se les va un poco pues enseñando pues que cómo comprar, cómo alimentarse, cómo gestionar el dinero. O sea, me refiero que no es, es una labor educativa que hacemos durante este acompañamiento.
O sea, cuando entra la medida de una persona, normalmente se mantiene una entrevista con ella y se realiza un plan de intervención según las necesidades que pueda tener. Pues hay personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad mental y el tema médico, el tema de las citas de los diferentes especialistas, la medicación, pues al final tienes que estar pendiente de las recetas, ir a recogerlas, llevarlas, pues eso se les complica. Pues entonces en ese área estamos las educadoras, que no solamente gestionar ese tema de que el médico paute una receta o le acompañemos al médico, sino hacer una intervención de que se conciencie de su enfermedad y que sepa luego al final hacer las cosas él de manera autónoma.
Ha salido encima de la mesa las personas que tienen una enfermedad mental, y antes de que se encendiese la luz roja del directo hablábamos de que estáis detectando, ¿no?, un aumento de los perfiles que vienen acompañados por enfermedad mental, que eso afecta a vuestro trabajo y sobre todo ese aumento, y aquí imagino que desde el colegio es más la reivindicación de falta de personal, ¿no?, ante un aumento de pacientes.
Así es, Diego. Una vez más, no es porque seamos el colegio profesional, pero es que es verdad que faltan profesionales, faltan educadores sociales para acompañar a todas estas personas, porque cada vez hay más usuarios que necesitan, pues, o por bien por discapacidad o por enfermedad mental, que, bueno, creo que es obvio que cada vez hay más problemas de salud mental en nuestra sociedad, necesitan un acompañamiento, y para poder atender bien a estas personas, pues se necesitan más profesionales, más educadores sociales, porque es que hemos pasado, y la verdad que es un gran paso el que se dio con la nueva adaptación de la ley, a personas que antes o iban directamente a un centro, que no se las preguntaba qué querían hacer con su vida, que no podían decidir nada de su vida, sino que sus padres o sus familiares o la institución de turno opinaba todo por ellos. Ahora se les pregunta, se les deja opinar y pueden realizar, sentirse más realizados e integrados en la sociedad, pero claro, con apoyos. Entonces creo que ya que se dio un avance con la ley, por lo menos que se dote de recursos recursos para que estén bien atendidas todas estas personas y tengan más derechos sociales, al final, que es de lo que se trata.
Otro aspecto que me parece interesante, lo señalabas, Noelia, esa capacidad de decisión, ¿no?, de la propia vida de uno mismo. Si nos ponemos en el día a día de estas personas que viven en su domicilio con el apoyo de las educadoras y educadores sociales, el hacerles protagonistas, ¿no?, partícipes, no suena raro decirlo así, pero vas a la compra, pero no significa hacerle la compra, ¿no? Vas a comprar ropa, pero no significa que sea algo como, mira, esta es tu bolsa. Se trata de con ellos, ¿no?, compartir esa experiencia, esa toma de decisiones.
Sí, eso es, como decía antes Noelia, es hacer la compra, que podría ser pues eso de, venga, vamos a comprar, esta es tu lista y haces esto, esto y esto. No, la que dices, ¿no? Pues es como, bueno, pues tú tienes como que aprender a hacer la compra que ellos quieren, lo que ellos quieren comer, siempre obviamente pues intentando que sea una alimentación saludable, que tú ahí también intentas que vayan ampliando sus gustos, pero que sean ellos los que deciden qué comprar, cómo comprar, y desde esa intervención educativa ir intentando esto, y así en todos los aspectos también, igual que el médico, tú acompañas, pero para que esa persona también cada vez vaya siendo más autónoma y que cada vez vaya necesitando menos apoyo, sería lo ideal también.
¿Notáis ese ese progreso adecuado? No, imagino que cada paciente también, cada usuario, no paciente, es un mundo, pero bueno, se consigue.
Sí, yo creo que con esfuerzo y dedicación, que es lo que estamos intentando nosotras, sí que se consiguen avances. Obviamente, pues como todas las personas, en nuestro ciclo vital tenemos nuestros mejores momentos y nuestros peores momentos, pero sí que tenemos casos de personas, por ejemplo, que se encontraban en situación en el hogar y hemos conseguido buscarles una vivienda, que empiezan a responsabilizarse pues de cosas diarias como la comida, ir a las citas médicas, acudir a las citas con nosotras o con otros profesionales, y al final sí que se ven avances.
Sí. Y sobre todo integrarles también, aparte estamos hablando de la alimentación en los médicos, pero también integrarles en la sociedad, porque se les ofrecen recursos de ocio y tiempo libre, pues cada uno se les pregunta un poquito sus aficiones o sus intereses y se les se les orienta a participar en distintas actividades que organice el ayuntamiento o de otros centros, a tratar de hacer un deporte, a alguna asociación, un poquito orientar toda su vida pues con un poquito de apoyo.
Claro, al final la vida social no es otra parte importante de la vida de cada uno, que seríamos sin nuestros amigos y nuestra familia, sin esa persona con la que charlar un rato.
Eso es. Al final tener una vida normalizada en todos los aspectos.
Pues esta es la realidad de algo que, por lo menos al ciudadano medio, seguro que no lo conocía tan bien, como es la Fundación Riojana de Apoyo a la Discapacidad, la labor que realizan en este caso las educadoras sociales, Aroa, Sara, y con esa reivindicación del colegio hacen falta más, porque además cada vez son más los usuarios. Pues Noelia, Aroa, Sara, que ha sido un placer. Muchas gracias por haber compartido un mes más estos minutos de radio.
Gracias a ti.
Muchas gracias.